legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy martes 21 de septiembre del año 2021. Muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Saludo a todos los que se han conectado por las redes sociales, por televisión. Saludo a los que me están viendo grabado. Aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. En vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver por mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Me puedes ver a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Así se llama el canal. No se te puede olvidar cómo conseguirme en YouTube. Me puedes ver y escuchar a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y me puedes ver y escuchar en vivo, en tu televisor, en la comodidad de tu hogar, a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Cable TV, si tienes Liberty, me puedes ver a través de cualquiera de esos dos canales, canales 85 y 285 en vivo. Y si por alguna razón no pudiste verme en vivo, me puedes ver grabado, porque esto se queda ahí permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me puedas ver y escuchar en cualquier momento durante el día a tu mayor conveniencia. Son muchos los que me escriben que me ven más adelante durante el día grabado. También me puedes escuchar en el formato de podcast en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Y como todos los días, los que me estén viendo en las redes sociales, ya sea que me estés viendo en vivo o que me estés viendo grabado, dale share, comparte esta transmisión, especialmente si estás en Facebook. Vas abajo ahí en la pantalla donde dice compartir, donde dice share, cliqueas ahí y las personas que son tus amigos en Facebook te recibirán la notificación y podrán sintonizarnos, podrán vernos en vivo o podrán vernos grabado. Varios temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy y una invitada especial a las 8:30 de la mañana. Vuelvo a conversar con la periodista Joana Isabel González del periódico El Nuevo Día. Voy a estar hablando con Joana Isabel de la etapa en la que nos encontramos, en probablemente el tema más importante que sabemos nos va a marcar por muchos años, el plan de ajuste de deuda. Hubo desarrollos importantísimos la semana pasada. Hay gente que está recibiendo, especialmente maestros, jubilados, que están recibiendo unos documentos, unas boletas para votar. De todo eso, a las 8:30 de la mañana, conversó con Joana Isabel González del periódico El Nuevo Día. Bueno, antes de entrar a los temas, aunque voy a tocar este tema, anoche se fue la luz en mi casa a eso de las 7 de la noche. Yo tengo planta, la planta por lo menos funcionó, pero se fue la luz en un momento. No es que se fue la luz, es que tuvo un bajón de luz que yo creía que yo tenía miedo que todos los equipos electrónicos en la casa se me dañaran, porque no se fue la luz completamente, sino bajó de intensidad tanto que estaba todo a media luz y los aires se apagaron. Y entonces ahí prendió la planta. Después de eso, pues, me fui a ver el juego de los Piratas de Quebradilla en el Mets Pavilion. Lamentablemente perdimos, pero eso es harina de otro costal. Y cuando regreso, qué sé yo, eso de las 10:30 de la noche, 10:30, 11:15, pues yo dije, bueno, pues debe haber vuelto la luz. Y señores, cuando estoy en la calle de mi casa, no es que llegó la Navidad en septiembre. Miren cómo estaba la calle de mi casa anoche, gracias a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica. pudieron ver todas las luces de la calle en un prende y apaga como si fuera un arbolito de Navidad. No es que era Navidad. Así estaba el voltaje en la calle. Así estaba el voltaje en las casas. Son las 8:06 de la mañana. La energía eléctrica no ha regresado. Aquí donde yo vivo, en los sectores de San Francisco, San Ignacio, varias, no creo que es la urbanización completa, pero aparentemente varios sectores de esta urbanización sin luz desde las 7 de la noche de ayer. Ya hemos pasado 12 horas. Muchas gracias a Luma por su deficiente servicio, que va a ser tema del que voy a estar hablando en la mañana de hoy. También les recuerdo en otros temas, mañana el conversatorio auspiciado por la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Zonas Costeras de Puerto Rico, Perspectivas Ambientales, Sociales y Jurídicas. Eso es mañana miércoles a las 6 de la tarde a través de la página de Facebook de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Como les dije, varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Lo más reciente del COVID, nuevamente señales contradictorias sobre cómo vamos en cuanto al COVID. Jennifer González, aquí me parece que evidencia clara, ahí para mí evidencia clara hoy del fracaso de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma, el restablecimiento o la modernización o la reestructuración, como usted le quiera llamar, de nuestro sistema eléctrico va para largo. Esto no se va a resolver pronto. Jennifer versus Pierluisi, ya básicamente se puede ver el inicio de las divisiones entre el presidente del Partido Nuevo Progresista y el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente. Y la comisionada residente ha escogido la crisis con Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, y especialmente la solicitud de aumento de tarifa por parte de Luma para establecer los contrastes. De eso voy a estar hablando. Hoy por fin el gobernador va a firmar el aumento al salario mínimo en Puerto Rico, y el gobernador anuncia otro intento para acabar con los toldos azules. Veremos a ver si le da resultado en esta ocasión. Y José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández hoy se encuentran en la capital federal, en Washington, adelantando los diferentes temas importantísimos para Puerto Rico que van a estar ocurriendo durante los próximos días y semanas. Y como les dije al principio, a las 8:30 converso con la periodista de El Nuevo Día, Joan Isabel González, sobre la etapa en la que se encuentran los procesos bajo promesa, especialmente lo que tiene que ver con el plan de ajuste de deuda. Bueno, vamos rapidito a los temas del día de hoy. Lo más reciente del COVID, nuevamente unos números en términos de las personas fallecidas que nos asustan. Se reportan 16 personas que perdieron la vida en los pasados días como consecuencia del COVID-19. Ayer habíamos tenido tan solo 2 personas fallecidas reportadas. Este vuelve a ser un número alto. Yo me temo que vamos a terminar con unos números en septiembre extremadamente altos. Inclusive, sabe Dios si sobrepasamos los números de agosto, que fue el peor mes en términos de personas fallecidas por COVID durante todo el año 2021. En el lado de las hospitalizaciones se mantiene estable, 256 personas hospitalizadas. Recuerdan que el viernes teníamos 310 personas hospitalizadas. De ayer para hoy, bastante estabilización en términos del número de personas hospitalizadas, y la tasa de positividad bajó del 6%, pero todos sabemos que cualquier número por encima de 3% sigue siendo un número alto. Está en 5 punto algo, bastante alto, pero bajó del 6%, llegamos a estar en 11%, hace unos días estábamos en 7 punto algo y ya estamos por debajo, un poco por debajo del 6%. En medio de todo esto, el gobernador ayer yo creo que tomó la decisión sabia de mantener la última orden ejecutiva como la había emitido. Aparentemente había quienes querían que liberalizara la orden ejecutiva. El gobernador, como dice esa primera plana del periódico El Nuevo Día, Pedro Pierluisi, acoge recomendaciones de los salubristas, quienes abogaron porque no se relajaran las restricciones de seguridad para evitar los contagios. Y obviamente todos sabemos que la estrategia principal del gobernador, con la que yo estoy de acuerdo, es precisamente hacer énfasis en la vacunación, que sigue siendo la mejor estrategia para tratar de alguna forma superar esta crisis de la pandemia que estamos viviendo en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero. A vacunarnos, esa tiene que ser la alternativa. Bueno, señoras y señores, Ayer salió a relucir por la intervención, no se puede negar, por una reunión que convocó la comisionada residente. La comisionada residente, que lo voy a hablar próximamente, está empezando a marcar las líneas y las diferencias entre ella y Pedro Pierluisi. Ayer convocó a todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales que tienen que ver con el sistema eléctrico en Puerto Rico. Estuvo en esa reunión con ella la gente de Luma, estuvieron Ecoeléctrica, estuvo la gente de FEMA, estuvo, déjeme ver quién más está aquí, según la nota del periódico El Nuevo Día, estuvo AES, estuvo Ecoeléctrica, estuvo FEMA, estuvo el Departamento de la Vivienda, pero a la reunión de ayer no fue la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes recordarán que en este tema de la recuperación post-María, yo he comentado, pues, y hemos comentado lo lento que está el uso de los fondos federales. Y ayer les hice una, les resumí lo que había trascendido en la prensa en términos de los dineros para la recuperación, especialmente lo que tiene que ver con vivienda y otro tipo de proyectos. Y recuerdo que les dije, mire, ahí no están los cerca de 9,000 millones de dólares para restablecer, restaurar, modernizar nuestro sistema eléctrico. Y yo lo que dije ayer es, y no tengo idea qué está pasando con eso. Bueno, pues señoras y señores, sí, ya sabemos lo que está pasando con eso. Y lo que está pasando con eso es la evidencia más clara del fracaso combinado de este gobierno durante los últimos 5 años, de María para acá, el fracaso de la Autoridad de Energía Eléctrica y sí, el fracaso de Luma, que el contrato tiene más de un año. Aquí está la historia del resultado de esa reunión ayer a la que convocó la comisionada residente. Para largo la restauración. La comisionada residente cuestionó la falta de celeridad de la Autoridad de Energía Eléctrica para acceder a fondos federales. 9,000 millones de dólares se asignaron por el Congreso. ¿Para qué? Para rehacer nuestro sistema eléctrico. Y ayer nos enteramos por esta reunión lo siguiente, y hay que leer los párrafos porque de verdad esto nos tiene que causar indignación. Tras la reunión, la comisionada residente esbozó una serie de preocupaciones encabezadas porque la Autoridad de Energía Eléctrica no ha presentado ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, su plan para el uso de los 9.600 millones asignados por el gobierno federal para la reparación y modernización del sistema de energía eléctrica del país. La pregunta que yo tenía, ¿qué ha pasado con los dineros para energía eléctrica, para el sistema eléctrico? La contestación es que no los han pedido. Señores y señores, 4 años después de María, luego de las gestiones del gobierno de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, el gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero es el gobierno de Puerto Rico, y tiene que ser el gobierno porque estos son fondos federales, no se le pueden dar a empresas privadas, no han presentado el plan de cómo usar ese dinero. Continúa la historia. Eso habla de cuán poco comprometido pudiera estar la Autoridad de Energía Eléctrica en hacer que las cosas pase, señaló la comisionada residente, al sostener que esto va a retrasar todo el proceso de arreglar las plantas generatrices. No solamente las plantas generatrices, Jennifer, eso también tiene que ver con el sistema de transmisión que está en manos de Luma en este momento. Dice más adelante, aquí citando ahora a José Vaquero, coordinador federal de FEMA para Puerto Rico. Los 9.600 millones, explicó José Vaquero, coordinador federal de desastres de FEMA para Puerto Rico, se obligaron hace un año. Se obligaron es que ya el gobierno de Puerto Rico podía usarlos. Estaban asignados antes. Estos son unos procesos burocráticos federales. Pero ya, como quien dice, se pueden girar cheques contra ellos hace un año. La corporación tendrá 5 años para el uso de dinero una vez obligado. No obstante, Vaquero reconoció que algunos proyectos se extenderán por un mayor tiempo. Vaquero, el de FEMA, prefirió no comentar si la autoridad ha sido lenta, pero reconoció que habían estimado que para este tiempo ya tendrían ante su consideración la evaluación de parte del uso de esos fondos. Bueno, pues está contestando que sí, que para FEMA la Autoridad de Energía Eléctrica ha estado extremadamente lenta. Pero no es la autoridad nada más, también Luma. En cuanto a los proyectos de transmisión y distribución, que fue lo que más se afectó por María, los postes que se cayeron, las cables que se cayeron, En cuanto a los proyectos de transmisión y distribución, la autoridad delegó en Luma la responsabilidad de presentarlo. Vaquero aclaró, sin embargo, que el recipiente de los fondos sigue siendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Señoras y señores, la modernización de nuestro sistema eléctrico está en el limbo. Los fondos federales prometidos, obtenidos, que nos iban a permitir tener un sistema de energía eléctrica, la palabra de moda, resiliente, han pasado 4 años y no han invertido un centavo, para que estén claros. Una cosa fue los chavos que dio FEMA para levantar los postes y pues hacer las conexiones que se hicieron ahí a como pudo, a como fue, y que fue para lo que hubo los escándalos con Whitefish, la compañía que contrataron. Eso ya se gastaron, pero eso no modernizaron el sistema eléctrico. Eso simplemente, en teoría, nos devolvieron la luz. Separado de eso, se asignaron 9.600 millones de dólares para rehacer el sistema. Y de esos, cero. No han presentado el plan. Y en esa reunión que convocó la comisionada residente, no estaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tengo que decirlo, nos enteramos de esto ayer, porque no ha habido ninguna disposición de parte del gobernador Pierluisi, y ayer se cumplieron 4 años del paso de promesa, del paso de María, disculpen, bueno, son dos huracanes, Promesa y María. Ayer pasaron 4 años, y lo menos que uno hubiera esperado es que esta información hubiera salido de forma voluntaria de parte del gobierno y que nos dijera, no solamente dónde estamos en los diferentes proyectos, sino dónde estamos con este plan en cuanto a la la modernización de nuestro sistema eléctrico. Esa reunión de ayer, convocada por Jennifer González, quien estaba en San Juan ayer en lugar de estar en Washington, cuando en esta semana se están tomando todas las decisiones que tienen que ver con Medicaid y otros temas, y hay reuniones allí, y ella no estaba. Eso de ayer, para mí, es el primer capítulo abierto, se hablaba de capítulo callado, de Jennifer González versus Pedro Pierluisi. Voy ahorita a comentar si lo va a retar o no lo va a retar, pero la comisionada residente, no hay la más mínima duda, muy astuta, que ha cogido el tema de la crisis energética, del fiasco de Luma, del fiasco de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la solicitud de aumento de 14.6% en la tarifa. Jennifer ha cogido eso para hacer el contraste con Pedro Pierluisi. Como les dije, ayer hubo una reunión. En la reunión estuvo Ecoeléctrica, estuvo AES, estuvo FEMA, estuvo el Departamento de la Vivienda, estuvo Luma, y no fue la Autoridad de Energía Eléctrica que le responde directamente al gobernador. ¿Ustedes se creen que el director ejecutivo de Energía Eléctrica no fue a esa reunión convocada por Jennifer González por deseo propio, por su decisión propia? Yo sé cómo funciona el gobierno. Yo no tengo la más mínima duda que él preguntó en la fortaleza. ¿Debo o no debo ir a este montaje de Jennifer González? Y le dijeron no vaya. Bueno, pues Jennifer González le sacó provecho a eso. No solamente en todo lo que acabo de describirles ahora, que nos hemos enterado que no se está utilizando ni un solo centavo para la restauración del sistema eléctrico hasta ahora, y que el plan ni tan siquiera ha sido presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica, sino en el otro tema que está en la mente de cada uno de ustedes, el aumento de 14.6% que está pidiendo FEMA para los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Y Jennifer González, en esta misma historia del periódico El Nuevo Día, sale expresándose abiertamente en contra del aumento en la tarifa. Dice al final de esta historia de Leisa Caro González, tras reafirmar su rechazo al aumento tarifario de 16.14% en la factura de la luz para el último trimestre del año solicitado por Luma, González se mostró confiada en que el negociado de energía atenderá acertadamente el asunto. González aseguró que el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, afirmó que si el alza no está dentro de lo que la ley dispone, ellos no lo van a considerar, cosa que me satisface muchísimo. Si tú no tienes luz y tienes un sistema deficiente, porque tú me sales inmediatamente con una propuesta de un aumento en la factura mensual, cuestionó González, sobre la petición de Luma. Obviamente sabemos que Luma está justificando, dice el Nuevo Día, en expresiones escritas, Luma Energy justificó la petición de la alza salarial argumentando que la regulación del negocio de energía requiere reconciliaciones trimestrales cuando hay una diferencia mayor de 20 millones entre las ventas combinadas facturadas por la compra de combustible y la compra de energía. Les recordé ayer que aquí no ha habido un aumento en el costo del petróleo que justificara esta acción. Ahora, mientras Jennifer González ayer convoca esta reunión cumbre, y además de convocar a esta reunión cumbre, truena contra la solicitud de aumento en la tarifa, señoras y señores, Pedro Pierluisi, en algo que me parece es difícil de entender, Pedro Pierluisi vuelve a respaldar, abrazo partido, a Luma y justifica el aumento. Miren esa nota del periódico Primera Hora en el periódico de hoy. Pierluisi, se cae de la mata aumento de luz. Ustedes y yo sabemos lo que es la expresión bien boricua de que se cae de la mata, es que es algo que es obvio. Se cae de la mata, es que mira, eso es lo que tiene que pasar. Aunque el gobernador Pedro Pierluisi adjudicó responsabilidad al negociado de energía sobre la discusión final al pedido de Luma Energy para que haya un aumento de 6.4%, 14% en la factura de la luz para el último trimestre del año, dijo que se cae de la mata porque se está dando esa solicitud. O sea, Pierluisi ayer justificó el aumento. Sé que sometió, esto es cita textual, al gobernador. Sé que se sometió una solicitud para un aumento. No tengo el detalle de la solicitud. Le corresponde al negociado evaluarlo, pero obviamente se cae de la mata porque se está dando esa solicitud. Y es que con las averías recientes, yo sé, y todos los que han estado pendientes a esto lo saben, que se recurrió a quemar diésel en vez de petróleo que se utiliza usualmente, que es el Bunker C, para suplirle energía al pueblo. Este diésel es mucho más costoso. También tenemos una situación de mercado que varía el costo de petróleo de cuando en cuando. Señores, Pedro Pierluisi ayer se convirtió en el abogado de Luma para justificar el aumento a la tarifa. Y en ese mismo momento, Jennifer González, en una movida política estratégica muy hábil, le abre fuego a la Autoridad de Energía Eléctrica y le abre fuego a Luma. Si Jennifer va a retar o no va a retar a Pedro Pierluisi, eso está por verse, pero la realidad es que el escenario que se está dando apunta a que por lo menos la comisionada residente está moviendo las fichas para dejar abierta esa posibilidad y no hay la más mínima duda que eso es lo que todo el mundo dice. Mi experiencia, aparte de lo que ya sé que está pasando en Washington, es que las gestiones de Puerto Rico en temas importantes en Washington, incluyendo el tema de Medicaid, el gobernador y su equipo van por un lado y pues eso está por verse. Bueno, y rapidito, pues ya mismo me voy a la pausa, ya veo por ahí a Joan Isabel González para luego de la pausa hablar de promesa y el plan de ajuste de deuda. El gobernador va a firmar hoy, ya se anunció, el aumento en el salario mínimo en Puerto Rico. Obviamente todos estamos de acuerdo, o por lo menos la inmensa mayoría estamos de acuerdo, que ese es un aumento más que necesario. Como ustedes saben, esto en gran medida se ha logrado por la insistencia del liderato legislativo de todos los partidos, porque no solamente del Partido Popular Democrático. Vargas Vidot fue una voz fuerte en cuanto a esto, Juan Zaragoza, Héctor Ferrer, los demás miembros de los partidos de minoría, y no se olviden que en el Senado la mayoría legislativa, perdón, los legisladores del PNP no votaron a favor del aumento al salario mínimo. Y la realidad es que esto está ocurriendo no por una iniciativa del gobernador, sino por una iniciativa de la Asamblea Legislativa. Como dije, cuando se aprobó, es un buen ejemplo de que el gobierno dividido en este tema o el gobierno compartido ha dado resultado. Para refrescar la memoria, sube a 8.50 el primero de enero del 2022, a 9.50 en julio del 2023 y un tercer aumento a 10.50 para el primero de julio del 2024, pero ese último está sujeto a una evaluación de la nueva Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, que es uno de los elementos positivos de esta medida, porque de ahora en adelante no se va a volver a congelar el salario mínimo. por los próximos 10, 15 o 20 años. De ahora en adelante, se va a poder revisar por esta comisión periódicamente el salario mínimo en Puerto Rico. Bueno, y finalmente, rápido, antes de irme a la pausa para luego conversar con Joan Isabel González, aquí, obviamente, con el tema de los 4 años de María y el país volver a realizar que todo está mega atrasado. Ayer el gobernador anunció una asignación de $20 millones para darle un impulso a acabar con el tema de los toldos azules. Curiosamente, no son dineros que salen de las asignaciones aprobadas por el gobierno federal por el paso de María, son dineros que salen de la legislación aprobada por los demócratas este año y que tiene que ver con el coronavirus. ¿De dónde salgan los dineros? Mire, a mí me tiene sin cuidado, pero es inconcebible que 4 años después haya miles y miles de hogares, y con toda la cantidad de fondos federales que se asignaron, haya miles y miles de hogares en Puerto Rico todavía con toldos azules, y ni hablar del atraso en todos los demás proyectos que tienen que ver con la recuperación tras el paso de María. Y finalmente, antes de pasar a la pausa y conversar con Joan Isabel, esto tiene indirectamente que ver con los temas presupuestarios que afectan a las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Hoy se encuentran en la capital federal. Rafael Tatito Hernández está desde ayer en Washington. Anoche llegó el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Me consta que hoy y mañana van a tener importantes reuniones uniendo esfuerzos, inclusive con la administración. Ya Juan Zaragoza está en Washington y me consta que la agenda del liderato legislativo en Washington es el tema de Medicaid, que es importantísimo, y el tema de incentivos para la inversión en manufactura en Puerto Rico. Hoy el periódico El Nuevo Día, por voz de José Delgado, nos tiene una nota de un acuerdo preliminar que alcanzaron los demócratas para evitar el colapso financiero de la tarjeta de salud el 1 de octubre. Pero esto es bien temporero. Les he explicado aquí que hay varias medidas legislativas discutiéndose en Washington que no tienen nada que ver con Puerto Rico, pero en las cuales se va a incluir solución a problemas de Puerto Rico. El gobierno federal tiene que aprobar legislación para continuar operando, si no se quedan sin dinero allá el 1 de octubre. No se han puesto de acuerdo republicanos y demócratas, y lo que van a hacer es extender el nivel de gasto público hasta diciembre, mantenerlo como está. En esa legislación se le va a dar una asignación hasta diciembre a Puerto Rico para la tarjeta de salud y va a mantener el nivel de pareo que se necesita para mantener la estabilidad. Pero esa no es la solución final. Se requiere una solución en la cual a Puerto Rico se le dé el nivel de pareo de cerca de 76%, por lo menos, de forma tal que la inyección de fondos que tenga que hacer el gobierno de Puerto Rico para mantener la tarjeta de salud no nos básicamente descuadre el presupuesto, pero además se requiere una solución a largo plazo y se mantiene viva la lucha para tratar de lograr una paridad en los fondos federales. Todo esto se va a estar discutiendo esta semana y la próxima semana en la capital federal. Repito, se encuentran allá tanto José Luis Dalmau como Rafael Tatito Hernández. Sé que está Juan Zaragoza, entiendo que hay otros líderes legislativos y esperemos importantes desarrollos durante esta semana. Son exactamente las 8:30 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, ¿dónde estamos en términos del momento preciso en cuanto al plan de ajuste de deuda y todo lo relacionado con Promesa? ¿Qué son esas papeletas que algunos maestros y algunos pensionados están recibiendo en sus hogares? Otros no las están recibiendo. ¿Cuál es el significado de la movida que tomó la Asamblea Legislativa y el gobernador la semana pasada firmando una ley que se describió por Joan Isabel González como que se eliminó, se quedó sin plan B la Junta de Control Fiscal? Esos temas tan importantes los discuto con la periodista del periódico El Nuevo Día, Joan Isabel González, cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:33 de la mañana de hoy, martes 21 de septiembre del año 2021. A los que me están viendo a través de las redes sociales, ya me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, como todos los días, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con tus amistades en las redes sociales. De igual forma, les recuerdo que me pueden ver en vivo por los canales 85 y 285 de Cable TV. Bueno, estamos en una etapa, yo no me atrevo a decirle la etapa final, pero una etapa bien adelantada del proceso, los procesos que ordena la ley Promesa. Ya la Junta de Control Fiscal la semana pasada, ellos aprobaron el plan de ajuste de deuda, que incluye montones de disposiciones, entre ellas, que es la que más ha llamado la atención, pero hay otras bien importantes, el ajuste para las pensiones, especialmente aquellos que tienen una pensión mensual de más de $1,500. El gobernador se expresó tajantemente en contra. Muchos desarrollos la semana pasada. Yo recuerdo la primera entrevista que tuve con Joan Isabel. Buenos días, Joan Isabel, saludos.
Buenos días, grato estar con usted y con toda la audiencia, sin duda.
Yo recuerdo la primera entrevista que te tuve allí en Radio Isla hace ya pues cerca de 4 años, que tú decías cómo todo esto de Promesa iba a cambiar la vida de todo el mundo. Eso en Puerto correcto. Rico. El proceso ha sido lento, duro, pero está en una etapa bien avanzada. Y esa es la primera pregunta para que nos ayudes a que los amigos que nos están viendo y escuchando nos puedan seguir y entender en qué etapa es que estamos en este momento y cuán diferente es esta de las otras etapas que hemos discutido en este programa y que tú analizas en el periódico prácticamente casi a diario a veces.
Gracias por la invitación de nuevo. Diría que esta sí es la etapa final para lo que corresponde al proceso de título 3 del gobierno central. Como saben, en mayo del 2017, el gobierno le pide a la Junta, por favor, protejamos nuestra estructura de ingresos, acojámonos al título 3. Se acoge entonces al título 3 el gobierno central, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, o COFINA. Posteriormente se acoge la Administración de los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras y Transportación. En COFINA se hizo una reestructuración, fue la primera que se hizo, luego de que las partes decidieran no continuar cuestionando la legalidad de COFINA, y el gobierno central y los bonistas de COFINA se reparten entre ellos la parte del IBU que está comprometida para el pago a la deuda. Luego se produce un acuerdo extrajudicial para renegociar la deuda del Banco Gubernamental de Fomento. esta deuda se renegocia, pagándole unos 45 centavos y un poco más a los bonistas, y eso da pie al cierre definitivo del Banco Gubernamental de Fomento. Y ahora nos encontramos en la reestructuración del gobierno central. En el gobierno central, la Junta ha dicho repetidamente que vamos a renegociar unos 35 mil millones de dólares en obligaciones, pero yo voy a hacer aquí una salvedad que es bien importante. Esos 35 mil millones de dólares no son todos deuda pública por concepto de bonos. En ese acuerdo se están renegociando aproximadamente 18 mil millones de dólares de obligaciones generales y bonos de la Autoridad de Edificios Públicos. Y se están renegociando otros 3 mil millones aproximadamente de la Administración de Sistemas de Retiro. Y hago esta observación porque eso significa que la diferencia de esos 35 mil millones no son otra cosa que, por ejemplo, los pagos a suplidores que por años el gobierno no pagó. Las sentencias que pudieran tener individuos contra el Estado y que el gobierno no ha pagado, las expropiaciones que la Autoridad de Carreteras o el gobierno central o el Departamento de Recursos Naturales ha hecho a entes privados por fines válidos, ¿verdad? Porque ya son cosas juzgadas y que tampoco han cobrado. Entonces, hago esta observación porque cuando uno entonces analiza cómo es que se reparte el bacalao, ¿verdad?, pues uno se percata que los recortes más profundos los van a llevar ¿quiénes? Pues precisamente los suplidores y los contratistas del gobierno. En el caso de las personas con demandas contra el Estado, cobrarán la totalidad de la sentencia si esta no excede 20 mil dólares. Pero el resto van a recibir recortes importantísimos. Ese es el caso de los centros 330, por ejemplo, que pudieran básicamente recuperar apenas la mitad, a pesar de que le han prestado servicio a la población médico indigente por años.
Joan Isabel, te voy a interrumpir ahí. ¿Por qué? Y yo aunque no domino los números como tú los dominas, pero yo siempre recuerdo que la deuda de los GOs, los General Obligations, los bonos del gobierno central, es como de 14 o 15. Y
eso es correcto.
Llegando a 35, y es todo eso que tú indicas que está.
Por eso es que hago la observación.
Pero ¿Por qué no escuchamos, por ejemplo, a este sector de los suplidores, los 330, todos estos grupos que se van a ver grandemente afectados? Apenas uno los escucha en la discusión pública. Todo es cuánto se llevan los bonistas y los pensionados y otros grupos. Pero este otro grupo, que muchos son empresas netamente puertorriqueñas.
Correcto, sí.
Yo como que no los oigo, no sé qué ha pasado, que están un poco silenciados en este importante debate y que aparentemente son los que van a salir peor en este acuerdo.
Eso es correcto. Este grupo está siendo representado por el Comité de Acreedores No Asegurados. Este era el comité que llevó una batalla intensísima contra la Junta por años, ¿verdad? Se quejó de que no eran incluidos en las negociaciones, se quejó de que la Junta faltaba consistentemente a un proceso de negociación de buena fe. Finalmente, el grupo llega a un acuerdo y obtiene para todo ese universo de suplidores y contratistas unos 575 millones de dólares. Entonces la Junta muy hábilmente toma este grupo de suplidores, ¿verdad? Y este grupo de contratistas, aquí estamos hablando de transportistas, de gente que le ha vendido gasolina al Estado, que le ha vendido equipo médico al centro médico, a las instalaciones de salud en Puerto Rico. Y lo que hizo la Junta estratégicamente es que agarra ciertos acreedores que van, se presentan con sus propios abogados y deciden llegar a acuerdos. Por ejemplo, en el caso de los centros 330, pues ellos acuerdan, bueno, pues si tú favoreces el plan, yo te voy a pagar básicamente la mitad de todas las reclamaciones que tú tienes de cobro contra el gobierno. Y bueno, pues ese grupo dice, espérate, que mejor me viene un 50% a agarrarme el 10% que primero le estaban, bueno, en realidad no es ni siquiera 10%, en realidad le estaban ofreciendo 1.3 centavos de dólar a todo el grupo. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacen los centros 330? Logran llegar a un entendido. ¿qué hace Vaquería Tres Monjitas y Suiza Dairy, que tienen un litigio contra el Estado y que se le debían unos 60 millones de dólares? También decide transar y decide entonces renegociar parcialmente y obtener prácticamente la mitad
también de su herencia. En palabras sencillas, la Junta usó la vieja estrategia de divide y vencerá.
Que fue exactamente lo que hizo con los bonistas, exactamente lo mismo. La estrategia es buscar que más personas endosen el plan. Mientras más personas endosen el plan, con mejores galones o con mejores quilates me presento ante la jueza. De hecho, en parte a ello responde la extrema división de clases de bonistas y la extrema división de pensionados afectados por la reforma a las pensiones y aquellos que no. Por ejemplo, ahora mismo cuando uno mira este plan inició en poco más de 50 clases de acreedores y la séptima versión del plan tiene 69 clases de acreedores. De estos 69, hay dos que no van a votar porque la Junta entiende que se van a oponer y no les concede el derecho de voto. Les da por sentado que se van a oponer.
¿Y esos son?
Esos son, caramba, puedo verificar porque puedo verificar rápidamente porque es una lista grandísima y puedo buscar el documento. Pero sí tengo en mucho más fresco los 61 que van a votar. Y la razón por lo que tengo más fresco es porque, por ejemplo, cuando uno mira esas 60 clases, 61 a 62, es que casi una tercera parte son bonistas. Aunque todos poseen bonos de obligación general y de la Autoridad de Edificios Públicos. Pero ¿qué sucede? Hay unos bonistas que tenían bonos de antes del 2011, claro, otros del 2012, otros están garantizados por las aseguradoras. ¿Y pues qué hace la Junta? La Junta dice, bueno, pues mira, los bonos que están asegurados por National, que es una aseguradora municipal, esa va a ser una clase de acreedor. Los bonos en propiedad de Cincora va a ser otra clase de acreedor. Aquellos que tienen los famosos bonos vintage, que es lo que ellos dicen que son bonos legítimos, pues esos van a ser una clase de acreedores. ¿Qué sucede? La gente que está sentada en la mesa de negociación con la Junta, muchos de ellos poseen la totalidad de esos bonos o la mayor parte de ellos, o un número suficientemente significativo como para que no haya ningún bonista separado por ahí, por estos lares, que pueda ir a cuestionar el plan y decirle, yo poseo la mayoría de los créditos o de los
del bono outstanding. De esta forma, en lo que el proceso que estamos ahora, que es que los diferentes grupos de acreedores van a votar, de esta forma es casi seguro que todo lo que tiene que ver con los bonistas se va a aprobar.
Bueno, ellos llegan con la totalidad casi. Okay. En realidad, la Junta llega. Y digo llega porque debe presentar todos estos argumentos el próximo 8 de noviembre en la vista de confirmación, okay, que va a ser un juicio de 10 días. Ese proceso de confirmación va a ser 10 días de juicio empezando el 8 de noviembre y vamos a terminar casi comiendo pavo y discutiendo el plan. Así que con toda probabilidad.
Esa misma semana, el 9 de noviembre, es la vista en el Supremo del caso del SSI. Así que va a haber muchas decisiones que afectan el futuro de Puerto Rico en esa semana. Ok. Sí. Entonces, la semana pasada, tú destacaste en tus artículos del periódico El Nuevo Día dos eventos que son separados, pero que desde tu análisis hay que juntarlo. Por un lado, está el pleito que inició la Junta para detener que entre en vigor la ley de retiro digno. La Junta demanda, sí, utilizando sí, el mecanismo que le da promesa. Ahí ocurrió algo que yo quisiera que tú me lo expliques porque yo no entendí bien, pero ahí el gobierno de Pedro Pierluisi le pidió a la jueza que emitiera un state, que dejara el caso durmiendo, sí, en lo que se iba resolviendo el tema del ajuste de la deuda y a ver si se llegaba a algún acuerdo sobre las pensiones o se aprobaba nueva legislación. Tengo entendido que por lo menos la Cámara de Representantes, no sé el Senado, se opuso al stay.
Eso es
correcto. El partido dijo que se oponía al stay, que quería que eso se resolviera, y la jueza le falló en contra al gobernador Pierluisi y dijo, no, el caso va a seguir. Entonces, sí, paralelo a eso, en esa misma semana, nos enteramos, y tengo que admitirlo, que yo que sigo los temas legislativos no me había percatado, de que se había aprobado un proyecto de Tatito Hernández que le devuelve poderes a la Asamblea Legislativa en el proceso presupuestario, poderes que le había quitado bajo el cuatrienio anterior por legislación que propuso Ricardo Rosselló, pero a la misma vez que en una línea derogaba aquella ley de 1942 que sorpresivamente la Junta le dijo a la jueza, no, no, yo puedo imponer el plan de ajuste de deuda sin legislación por esta ley. Y tú atas los dos, esos dos desarrollos que coincidieron en términos del calendario, pero no es que estaba diseñado así, como que es un poco cambió las reglas de juego, o por lo menos el poder de cada uno de los dos, en este caso la Junta y en el otro lado la Asamblea Legislativa y el gobierno, porque pues se tiene que legislar con firma o veto de un gobernador. Explícanos un poquito esos dos procesos y por qué tu análisis de que eso un poco cambió. Yo dije en el podcast que entendía que esto le daba más mollero al gobierno de Puerto Rico para sentarse en la mesa de negociación con la Junta en esta última etapa.
Sí, en enero del 2017 se aprueba la ley, en enero de este año se aprueba la ley 7. Esta ley 7 es la llamada ley de retiro digno. Esta ley establece que la política pública de Puerto Rico será endosar un plan de ajuste que permita honrar ciertas obligaciones y ciertas prioridades del Estado. Y entre esas prioridades, la principal es que se pague el retiro de los empleados jubilados, pero que también se garantice el retiro de los empleados activos. Eso significa que puedan tener aumentos en costo de inflación cuando se retiren, que tengan derecho a las pensiones que se habían negociado cuando entraron a trabajar, etcétera. El 2 de julio, luego de un carteo entre el gobierno y la Junta, el 2 de julio pasado, la Junta demanda al gobernador y a la legislatura para anular esa ley. ¿Qué sucede? Esa ley de implementarse tiene un efecto directo y dice, yo no te voy a dar paso a ningún plan de ajuste si ese plan de ajuste trastoca esta política pública. Y ni la legislatura ni la autoridad para el financiamiento, la agencia fiscal, que es AFAF, no puede hacer nada si esto trastoca mi prioridad, que es el pago del retiro y que se cree un modelo para que se financien adecuadamente las pensiones, etcétera. Eso es lo que dice la ley. Por consiguiente, la ley 7 interseca con el plan de ajuste. De eso no cabe la menor duda. Pero ¿qué sucede? Mientras la legislatura ha expresado, y el gobernador aprueba la ley, ha expresado que estas son mis cartas de jugar, la Junta le ha dicho a la jueza lo contrario. Le dice, mire jueza, que no necesitamos esa asamblea territorial, que yo tengo todo el poder del mundo para hacer básicamente lo que me venga en gana. Es decir, le está diciendo, yo tengo autoridad para implementar el plan de ajuste, aun si la legislatura no lo aprueba. Bueno, la jueza, no muy convencida, decía, yo no creo que yo tenga autoridad para decirle a un gobierno, guess what, va a ser la Junta quien va a emitir la ley. ¿Por qué tú no me dices cuál es tu plan B? Y la jueza fuerza a la Junta a develar cuál es su estrategia fiscal. La Junta entonces dice, tengo dos alternativas y las tengo aquí y se las presento. Número uno, mis superpoderes por promesa. Y número dos, la ley 33 de 1944. Y esta ley lo que dice así muy, muy, muy sencillamente es, secretario de Hacienda, usted tiene la oportunidad de comprar bonos de Puerto Rico en el mercado abierto si las condiciones lo permiten. ¿Y por qué eso es importante? La renegociación de la deuda lo que significa precisamente es agarrar los bonos en circulación y colocar afuera, intercambiar los nuevos bonos con el nuevo valor. Bueno, pues así, después de que la Junta revela su plan B, porque es la ley en esencia, la ley 33, como les acabo de decir, que es una ley aprobada antes de la Constitución de Puerto Rico.
Que entonces, eso de por sí va a traer un pleito, porque
claro,
yo te podría decir que esa ley se argumentaría que la Constitución en cierta medida limitó los poderes que tenía un secretario de Hacienda, porque ahora la Constitución dice claramente que quien único puede autorizar emisiones de bonos que graven el crédito de Puerto Rico es la Asamblea Legislativa.
Exacto. Entonces, bueno, pues imagínense ustedes, cuando Martin Bienenstock, que es el abogado de la Junta, le plantea esto a la jueza Swain, el asesor legal del gobierno, su nombre es John Rapisardi y pertenece al bufete O'Melveny y Myers, él establece y dice, pero es que este hombre me está dando a mí vueltas en la cabeza. para empezar está utilizando, porque en la discusión el abogado de la Junta hace referencia a un año incorrecto, dice que es del 42, la ley es del 44, y Rapisardi dice, es que esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues, ¿qué creen? Luego de que Rapisardi dice eso, el 31 de agosto se radica este proyecto, es el proyecto 959, y como un relámpago, en 13 días se aprueba en la Cámara, se aprueba en el Senado, se enrola, y se enrola 2 días antes de que el gobernador y los líderes legislativos se reúnan con la Junta para continuar las negociaciones por el plan de ajuste. ¿Qué creen? Van a la reunión, a mí me cuentan que se planteó el 959 allí, cuando se le dice a la Junta, el presidente Cameral pide que se cambie el threshold o el límite para aplicar la reforma a las pensiones de $1,500 a $2,000. El gobernador Pierluisi dice, no, que ni 1,500 ni 2,000 ni nada, que aquí no va a haber un solo recorte. Y bueno, pues se le plantea, esto está aquí y este proyecto va de camino para Fortaleza. Bueno, pues al otro día de la reunión, el gobernador firmó el proyecto. Y entonces firma el proyecto y pues básicamente le ha sacado de la alfombra bajo los pies a la Junta. Es decir, le han derribado la estrategia legal, ese plan B con el que ellos pretendían o con el que ellos alegaban tenían el poder para implementar. Eso naturalmente cambia las reglas de juego de negociación y entonces encuentras a una Junta el pasado viernes queriendo decir públicamente por primera vez, creo yo, bueno, necesito una legislación que me permita intercambiar la deuda. ¿Cuándo tiene que estar esta legislación lista? Antes del 8 de noviembre.
O sea, ¿qué sucede? Que vamos, o sea, paralelamente a que las clases de acreedores se están votando, se supone que la legislatura apruebe la legislación que permita poner en vigor el plan de ajuste.
Bueno, esa es la parte desgraciada. Lo que hubiésemos pensado...
Ahora.
Esto, me escucha. Esa es la parte desgraciada. La Junta ha convocado a un proceso de consulta sin que esa pieza fundamental esté en la mesa. ¿Y por qué esta pieza es fundamental? Bueno, pues porque los bonistas que acordaron respaldar este acuerdo establecieron entre sus condiciones que tiene que estar la legislación aprobada. Si yo no tengo la legislación aprobada antes, dice claramente el texto del acuerdo, antes de la vista de confirmación, yo, bonista, puedo retirarme del acuerdo.
Y la información que yo tengo ahí extraoficialmente es que si la Junta hubiera insistido en su plan B, en otras palabras, poner en vigor el plan de ajuste sin legislación,
por sí solo,
los bonistas iban a salir.
Eso es correcto, eso es correcto.
O sea, que era, en cierta medida, Johnny Sable, era un bluff de la Junta. Porque más allá de si la jueza le decía o no le decía que podía utilizar el plan B, los bonistas iban a salir porque todo el mundo sabe que nadie va a comprar unos bonos que tienen una teoría legal absurda o una teoría legal extremadamente finita. Ok, porque tenemos poco tiempo y te volveré a invitar porque van a estar pasando muchas cosas. Ahora mismo están recibiendo un montón de gente cartas de la Junta y explicaciones y boletas, hasta una tía mía que falleció, que era pensionada y que vivía en mi casa. Pues yo vivo ahora en la casa que era de mi mamá. Pues hasta aquí están llegando cartas de mi titi Judy, que falleció, que paz descanse. Ok, explica ese proceso. Y yo tengo una pregunta. Ok, ahora mismo la Junta dice las pensiones de 1,500 para abajo no se tocan. Las de 1,500 para arriba sí se tocan. Hay una posibilidad de que ese 1,500 suba a 2,000 y hay una posibilidad de que ninguna pensión se toque si finalmente prevalece en este pulseo la posición del gobierno. ¿Qué relevancia tiene la votación cuando los pensionados saben que a la misma vez se está negociando esto otro? O en palabras sencillas, ¿qué diferencia hace que el plan lo aprueben los pensionados o que el plan lo rechacen los pensionados en términos de lo que al final va a decir el plan de ajuste de deuda?
Bueno, esa es la parte que es aquí importante. Cuando una jueza analice o cuando la jueza analice este plan, ella tiene que determinar 2 cosas esenciales. Que esto es en el mejor interés de los acreedores. Es decir, que con este plan es como los acreedores salen mejor. Y la segunda cosa que tiene que determinar es si el deudor tendrá la capacidad de pago. Es decir, si esto es razonable para que el deudor cumpla. ¿Qué sucede? uno dice, bueno, pues si yo soy pensionado o pensionada y me voy a oponer, se supone que la jueza me tome en consideración. Bueno, pues la jueza puede analizar y decir, caramba, es que en el mayor número de clases, la mayoría ha votado a favor del plan. Y como la mayoría ha votado a favor del plan, pues vamos a imponer las otras condiciones a quienes se oponen. Es lo que se llama un cram down.
Cram down.
Pero también puede pasar otra cosa. La jueza puede decir, caramba, este grupo de acreedores está complacido con el acuerdo al que ha llegado, pero ¿sabes qué? Esto que se pretende hacer con los pensionados no es adecuado. Por favor, gobierno y junta, cambien esto porque esa parte del plan yo no la voy a aceptar.
O tercero, corrígeme. La jueza puede decir, los pensionados votaron a favor del plan y el plan decía que de 1.500 para arriba se habían ajustes, pero en una negociación separada, la Asamblea Legislativa y el gobernador forzaron a la Junta a decir que no se toque. Y ahí prevalece el acuerdo del gobernador, la legislatura.
Exacto. Okay. Exacto. O también puede pasar que la jueza diga, Nacarile del Oriente, que aquí esto es un disparate de la A a la Z, cancelemos este plan, es decir, desestimemos este plan de ajuste, echémoslo a un lado y decidan ustedes, o se pelean unos cuantos años más entre abogados o trabajan una nueva fórmula de compensación. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que si usted es un pensionado, usted debe expresarse. Entonces, bueno, yo quiero, ¿verdad? Para que si alguien no lo ha visto, esta es una de las boletas que llegó. Esta es una boleta que afecta a los jubilados que tienen una compensación mayor de $1,500 al mes.
Voy a poner en pantalla tu historia de hoy, simplemente para que la busquen en el periódico. Está en la sección de negocios. Ciudadanos denuncian que no llegan las papeletas del plan de ajuste. Es una nota de hoy de Joan Isabel en el periódico El Nuevo Día.
Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Hay unos, se entiende que hay unos entre 40,000 a 57,000 excusas porque no tengo un número más cercano, pero ni la Junta ni el gobierno lo provee. Que entre 42,000 a 57,000 jubilados sí van a ser afectados por el plan de ajuste de manera directa. Digo de manera directa porque lo cierto es que los empleados públicos cuando se jubilen también son perjudicados por la reforma a las pensiones y también los que hoy están por debajo de 1,500. Porque como parte de este plan de ajuste, usted no va a ver un aumento por inflación jamás.
Jamás.
Si usted hoy recibió o si usted hoy recibe una... si usted recibe hoy una pensión de $1,400 y en algún momento la legislatura pudo decir, caramba, debemos hacerle un poco de justicia a todos estos jubilados, sepa que son 1,300 hoy y 1,300 hasta que usted llegue a la sepultura, ¿ve? Y que el Señor le dé muchos años de vida a todos. Entonces, es bien importante que entendamos, ¿verdad?, la repercusión que tiene. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues que las personas están votando. Un pensionado está votando sin saber si va a cambiar o no el acuerdo de la Junta. Pero lo mismo está pasando con un bonista. Usted tiene un bonista institucional o un bonista individual que está votando sin saber si la legislatura va a apoyar o no proceso.
Joan Isabel, y con esto quizás debemos ir redondeando.
Claro.
Pero no debía haber sido al revés. O sea, no debía haber sido, ok, ya la legislatura legisló lo que está dispuesto a legislar. Y a base de lo que la legislatura está dispuesta a legislar y el gobernador a firmar la legislación, entonces la Junta presenta el plan de ajuste.
Totalmente de acuerdo, pero pues no ha sido así.
Y la jueza hasta esta etapa aceptó que fuera así.
Cuando ella emite su orden el 2 de agosto, ya le dice a Prime Clerk, tienes 26 días para preparar el material, 2 días adicionales para ponerlo en el correo. Estamos hoy a 21 de septiembre y tenemos ciudadanos diciendo que no han recibido la papeleta. Y no importa si son jubilados o si son contratistas, ¿verdad? Es que no tienes la papeleta. Entonces tienes o que votar de manera electrónica, pero ¿cómo vas a saberlo si no tienes número? Tu número no está. O llevarlo a 7 centros físicamente que hay en Puerto Rico, muchos de los centros que nadie conoce, porque
eso te iba a decir, eso de los 7 centros me estoy enterando por ti ahora.
Sí, por ejemplo, yo pensaría que, claro, los ponceños a quienes le tengo todo el cariño del mundo sabrán dónde queda Joe's Blue. Yo no lo sé, aunque sí conozco Ponzo y sí conozco Peñuelas, pero yo no sé qué es Joe's Blue. en Ponce.
Y ese es el sitio de votación en el
y
sur.
Y ese es el sitio donde tienen que entregar las papeletas. Y para completar todo el plan de ajuste, para que usted tenga una decisión informada, esto es como si usted va a ir al banco a coger un préstamo o una hipoteca, usted debe tener una idea de lo que tiene ante sí. Bueno, aquí es donde está el plan de ajuste. Aquí es donde está, en este documento, en esto que está aquí. Esto es lo que se le ha enviado a los que lo recibieron, que deben ser miles. Este en particular, esta periodista que está aquí, lo ha intentado acceder en tres dispositivos con sistemas operativos distintos.
Y no lo has podido abrir.
Esto no tiene nada. Aquí no hay ningún documento. Pero la carta que lo aneja dice, mire, para usted tomar su decisión, este es el documento. Y te dice aquí, mire, incluido con su paquete de solicitud encontrará un amarillo unidad flash. Míralo aquí. Este es el amarillo. Dice Prime Clerk, por si acaso. Y dice que contiene los siguientes documentos. Y tira una lista de los documentos y todos los anejos. Mire, es por aquí y por aquí. Aquí no hay nada.
Y para con cómo, este, y una pregunta, ¿y para
con
cómo?
Este, imagino que el jubilado, que no los hizo llegar, bueno, pues esto era lo que él tenía para tomar una decisión.
Y para saber cómo, si le conviene o no. ¿Que los documentos están en inglés o están en inglés y español?
Esos están en español, o por lo menos las cartas dicen que están en español. Quiero pensar que el plan de ajuste también, porque en eso yo creo que la Junta ha sido muy cuidadosa, lo ha exigido la jueza repetidamente.
Pero entonces yo presumo que vamos a ver pronto mociones ante la jueza, poniendo al tanto y diciéndole que este proceso está prácticamente viciado en términos del proceso de votación.
Eso es lo que ha alegado el juez de apelaciones Carlos Salgado Schwartz en nuestra historia de hoy. Él ha dicho, en el caso de los jueces que hoy sirven a la judicatura y que van a ser afectados con esta medida y por consiguiente tienen derecho a voto, él nos ha indicado que ellos hicieron un sondeo informal entre los integrantes de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Uno de cada cinco integrantes de esa asociación en ese sondeo informal no había recibido el material y tampoco había recibido la papeleta de votación. Lo que puedo decir es que la Junta el pasado viernes aseguró que Prime Clerk había enviado todo. Nosotros preguntamos cuántas papeletas se enviaron, no recibimos respuesta. Preguntamos cuántas papeletas han sido devueltas, no recibimos respuesta. Ayer se nos refirió a Prime Clerk, que es el agente de votación y la firma que administra el caso de Título 3, al cierre de la edición. Y por lo menos hasta ahora, voy a volver a verificar el celular, no tengo contestación de la empresa.
Bueno, Joan Isabel, yo creo que con este último relato, un poco lo que ejemplifica es lo accidentado, ineficiente.
Es muy complejo. Es muy complejo.
Pero constantemente, o sea, una de las teorías de la Junta de la creación de Promesa y de la Junta de Control Fiscal es que nosotros los puertorriqueños nos somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos y que van a venir estos siete sabios y que ellos eran los mejores administradores del mundo y ellos le iban a hacer todo perfecto. Y honestamente lo que hemos visto es una incapacidad también administrativa de parte de la Junta. Y esto que tú acabas de decir, pues ellos le echarán la culpa a Prime Clerk, pero es la entidad.
Y al gobierno, porque el gobierno entregó las direcciones.
Bueno, pues se suponía que ellos vinieran a resolver los problemas que había creado el gobierno, no a utilizarlos también de excusa. Pero nada, lo que podemos anticipar es que este tema, ya la última etapa que hemos hablado de las boletas y la información para que los diferentes acreedores puedan votar, que no son solamente los pensionados, es muy probable que sea objeto de controversias legales ante la propia juez por lo que tú acabas de describir.
Gracias por el tiempo y para hablar con la gente, porque es un tema muy, muy complejo.
Y pues nada, yo me mantengo siempre leyendo todo lo que tú escribes y cuando vea que haya información de importancia te vuelvo a invitar, porque hay mucha. Y a mí, a veces, para que sepa, a mí me escriben por las redes para que yo les explique. Me llegó esto, ¿qué hago, gobernador? Y yo no sé ni qué decirle, porque no voy a darles un consejo, que yo no me siento que estoy preparado para darle consejo ni de una forma ni de otra, pero hay mucha ansiedad, mucha confusión allí en la calle y la gente me manda fotos de lo que recibe. ¿Qué es esto que estoy recibiendo? No sé de qué es lo que me están hablando. Bueno, muchas gracias, Joan Isabel, y pues te continuaremos leyendo. Saludos.
Claro que sí.
Bueno, era Joan Isabel González en este importante tema. Espero que le haya sido de ayuda para entender lo que está pasando en términos de los procesos de promesa. Nos excedimos un poquito, era necesario, son las 9:06 de la mañana. Con eso me despido, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Cuídense mucho, lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.